Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre le llevamos cada día acá desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Hoy quiero, bueno, pues comenzar ya felicitando a todos los cubanos, sobre todo a todos los oyentes de este programa o radio televidentes por este año 2025. Ojalá que sea un poco mejor que el que pasó. Y lo digo de esta manera porque cuesta trabajo decirle feliz 2025, de verdad, a un cubano. Pero de todas maneras, por lo menos que haya mucha salud. Eso es bien importante. Así que, bueno, aprovecho, reitero las gracias a todos los oyentes que durante el año entero han estado en sintonía con la emisora, o sea, a través de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, y por supuesto, a través de redes sociales en nuestros radiotelevidentes, como dice el entunado, un fiel oyente allá en Las Tunas. Radio televidentes, sí señor, de las noticias como son. Hoy vamos a repasar un poco, siempre que termina un año y comienza otro, tratamos de pasar balance. Y vamos a pasar un balance de un aspecto sumamente positivo que de cualquier manera, afecta de manera positiva o de manera negativa a muchos cubanos. Y me refiero a las MIPYMES. Sí, señores, sector privado. La gente lo conoce como las MIPYMES. Vete a la MIPYME y compra un jugo de naranja. Vete a la MIPYME y esto. En la MIPYME llegó el pollo. Pero esto es sector privado. Estos son negocios privados. Más grandes, más pequeños, más enchufados con el gobierno, no enchufados con el gobierno, pero son sector privado en definitiva. Vamos a pasar un balance sobre el tema. Y también, hablando de balance, después vamos a conversar con una de nuestras invitadas o uno de nuestros invitados, vamos a conversar sobre otro balance muy triste, y es que el 2024 ha sido para las mujeres cubanas lleno de violencia machista, sobrecarga, presión política, presión social, etcétera. Y bueno, pues mencionar, muy importante para los cubanos sobre todo, el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter, defensor de los derechos humanos. Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos que yo creo que más involucrado en temas cubanos estuvo. Para que tengan solamente una idea, fue el que creó o el que coordinó la llegada de la sección de intereses de los Estados Unidos, que ahora es embajada, y además de eso, durante su presidencia fue el éxodo del Mariel. Fíjense si está vinculado. Después fue a Cuba en un par de ocasiones, dio un discurso en la Universidad de La Habana en pleno español, con español castellano. Y bueno, ha fallecido a los 100 años. Es el presidente más longevo o expresidente más longevo que ha existido. Vamos a comenzar el programa. Tenemos ya en línea telefónica, más bien vía Skype, desde España, desde Madrid, a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. La pueden ver ya en pantalla. Y vía telefónica desde La Habana, Ángel Rodríguez Pita, como invitado especial de esta tertulia. Con él vamos a resumir, por supuesto, y con las preguntas y las opiniones de Luz, vamos a hablar de lo que ha sido la salud de las MIPYMES en el 2024 de cara a este 2025. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz Escobar. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Estaremos intentando hacer esto que has propuesto, un balance de cómo ha sido el 2024. Y coincido contigo, espero que el 2025 sea mejor, aunque los pronósticos apuntan a que va a ser muchísimo peor.
Desafortunadamente. Ángel Rodríguez Pita, felicidades, bienvenido, gracias por estar en el programa.
Un saludo a los dos, realmente muchas felicitaciones para los cubanos, donde quiera que estén, y desearles mayor éxito realmente ante las difíciles circunstancias en las que se encuentran, unos dentro de la isla y otros tratando de emigrar y establecerse y realizar su proyecto de vida en el exterior.
Hay varios economistas, analistas, que están pasando precisamente este balance a lo que ha sido el 2024 en Cuba. Hay un hilo de Twitter del economista Pedro Monreol, que nosotros hemos titulado acá en Martín Noticias: el gobierno tiene una visión primitiva sobre la economía. Esto lo dice, repito, Pedro Monreol. Hay otro artículo que de opinión que está en Diario de Cuba, lo firma Rafaela Cruz. Es la firma que utiliza Rafaela Cruz, que habla del tipo de cambio de divisas que va a flotar, así lo dijo Marrero, un cambio de divisas flotante, pero Cuba se va a hundir, dice Rafaela Cruz, con este cambio de esta nueva política financiera, ¿no? De los nuevos cambios, de esta tasa flotante que yo creo que muy pocos entienden. Hay temas que afectan a las MIPYMES. Los apagones afectan a las MIPYMES. Las regulaciones que ha estado estableciendo el gobierno durante el año afectan a las MIPYMES. El control de precios, en mi opinión, es una de las peores cosas que le ha pasado al sector privado dentro de Cuba. Esta famosa tasa de cambio flotante. Una de las cuestiones últimas del 2024 fue toda esta situación del mercado mayorista. Ahora el mercado mayorista está solamente en manos de las empresas estatales. El énfasis que hace el gobierno cubano en la empresa estatal socialista por encima de la empresa privada. O sea, hay tantas cosas, y yo quiero que Ángel Rodríguez Pita me ponga en contexto. Luz, con tu permiso, vamos a comenzar con nuestro invitado. Yo quiero que Ángel nos ponga en contexto de lo que ha sido las MIPYMES para este 2024.
Mira, yo creo que ha sido un año muy difícil para el sector privado cubano. Hay que decir que la intención del gobierno cubano ha sido siempre subordinar el sector privado a los intereses de la empresa estatal socialista. Esto estaba incluso ya previamente diseñado en los llamados lineamientos aquellos que tuvimos a mitad de la pasada década. Luego tenemos que mencionar aquí un elemento interesante. El marco legal sigue siendo inestable y el sistema tributario tiene un carácter progresivo. Por tanto, el escenario es totalmente, vamos a decir, una medida adverso para un sector privado nacional. Tenemos también que el gobierno cubano no le interesa fomentar un sector privado sólido o que se consolide frente a los inversores extranjeros. Si pretende proteger más a los inversores extranjeros que al propio sector privado. Es interesante cómo las últimas medidas también se quedan a medias. Este es un elemento a tomar en cuenta. Se habla de tasa de cambio flotante. Esto ya se venía hablando desde hace un año, eso no ha sucedido. Y tal parece que no va a suceder. Tendrían que haber otras medidas que lo pudieran reforzar. Esto de que el sector privado no pueda comercializar mayoristas se queda también en el aire, porque no hay ninguna medida que diga a partir de qué cantidad se considera mayorista. O sea, se pasa de minorista a mayorista. Y a consecuencia de ello, muchos privados siguen vendiendo los contenedores de manera minorista por parte. O sea, es interesante el fenómeno. Por otro lado, se intenta ahora controlar el mercado informal de divisas, y entonces caen las monedas, no se valoriza el peso cubano, que hay que decir eso, porque siguen aumentando los precios debido a la escasez. Mucha gente ha dicho que ha aumentado, se ha valorizado la moneda nacional, no es cierto. Sí, por el contrario, han caído las divisas porque ya no hay tanta demanda para las importaciones, pero genera escasez de alimentos y de otros productos. Y en tal sentido, entonces lo que hace es que aumentan los precios de lo que ya está en el mercado. Entonces, la especulación que se ha movido dentro del escenario es mucho mayor. Si nos ponemos a detallar cada una de las medidas aquí en el programa, si pudiéramos estar toda una tarde. Lo interesante del fenómeno, y es lo que habría que visualizar, es que ninguna de las medidas del gobierno cubano en la práctica logran ser efectivas para trabar el sector privado, porque este siempre encuentra oportunidades. Lo que sucede es que esas oportunidades siempre ocurren en ambientes informales, o a veces esas oportunidades que se encuentran realmente luego las quiebran y por tanto no pueden continuar aprovechándolas. Entonces vemos un sector privado maniatado por el gobierno cubano, y vemos aquí como fenómeno interesante que dentro del propio sector privado existen dos ejes fundamentales. Unos dedicados netamente a la comercialización, a los servicios de mensajería y demás, desde el exterior, cobrando desde el exterior a través de plataformas de ventas online que fueron favorecidas por el presidente Biden. Pero ojo, estos también están muy vinculados al gobierno cubano. Sin embargo, los otros, desgraciadamente, más negocios de subsistencia y en ocasiones no tanto, cafeterías, restaurantes y demás, y productores de materiales de la construcción y tal, se ven afectados, así como los servicios de la construcción. Entonces, tenemos un sector privado que padece, por un lado, y por otro lado, tenemos un sector privado que se consolida con estas medidas. Lo gracioso de esto es que las nuevas medidas no limitan al sector privado más, vamos a decir, más comprometido con su propia estructura, con el propio sector, sino que va a dañar a ese sector privado que está más vinculado al gobierno, como sí. pueden ser los comerciales.
Increíble. Luz Escobar, contigo.
De la familia.
Ah, perdóname, Ángel, que te habíamos perdido el audio. Vamos a pasar a Luz, si quiere hacer alguna pregunta o comentario.
No, yo el comentario que quiero hacer es muy en sintonía con lo que acaba de decir el invitado, porque uh-huh. el asunto aquí es que el gobierno sigue reflejando que no tiene voluntad política para darle poder a este sector privado, ¿no? O sea, creo que mantiene el temor a esa fórmula que siempre ocurre cuando un sector privado tiene poder, que es que ese poder económico se convierte al final en un poder político, y a eso es a lo que le teme el régimen. Yo creo que eso, emparentado con que el régimen tampoco quiere reconocer que está viviendo el país una crisis que ya no tiene precedentes, una crisis que trasciende lo que tiene que ver con la economía, que es una crisis humanitaria que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana del país, lo cual, si tuvieran voluntad política para darle poder a los empresarios del sector privado y si tuvieran el reconocimiento de que el país está en una crisis sin precedentes, yo creo que se pudieran dar condiciones como estas que se acaban de mencionar, que tienen que ver con que haya, por ejemplo, en los impuestos un beneficio que pueda haber durante un periodo de tiempo estos beneficios para que el negocio pueda crecer, que puedan tener libertad económica, que es lo que de manera general se puede reenglobar esto. Entonces yo creo que al hacer ese balance, mi perspectiva es la misma. O sea, yo creo que el régimen está tratando de abrir un poquito, pero después siempre pasa lo mismo, claro. ¿No? Después al final vuelve a restringirlo.
Hay un tema, Ángel, antes de que te vayas, que yo sé que estás muy ocupado, tienes poco tiempo, pero hay un tema sumamente interesante y es lo que se proyecta para el 2025 en el sector privado. Hemos visto la cantidad de personas que quieren irse del país o que se han ido del país. Tú en este programa dijiste una vez que había momentos en que se pedía la licencia para operar un negocio y cuando se aprobaba la licencia, ya que la había pedido se había ido por la travesía o se había ido por no sé por dónde, había salido del país. El desangramiento, este daño capital, o sea, este capital humano que se está perdiendo es grave para el sector privado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú proyectas para el sector privado el próximo año? Si quieres, vamos a dividirlo en los dos sectores privados que tú hablas. Ese sector privado más relacionado con el gobierno, que tú estás diciendo que las nuevas medidas lo van a afectar también, o más que al otro sector privado, más independiente, más de subsistencia. ¿Qué tú proyectas para el 2025?
Yo creo que ese sector privado más relacionado con el gobierno igual va a sufrir las consecuencias de la grave crisis económica que hay dentro de la isla, de esa estanflación, y luego de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos y las nuevas medidas que traerá. Por otro lado, hay que decir que ese sector privado más libre, si el sector privado responsable realmente y coherente consigo mismo, que es el sector privado más independiente del gobierno, está afrontando una crisis realmente que casi lo miembra por sí mismo. Pero ha encontrado como alternativa, bueno, la emigración, muchos de ellos, colocarse en países como México, República Dominicana, Panamá, y mantener esas micro, pequeñas y medianas empresas en operación en la isla, para sostener a sus familiares tanto dentro de la isla y sostenerse ellos fuera del país, buscando también realizar importaciones, encontrar proveedores fuera de Cuba. Y eso del fenómeno es interesante. Habrá que ver en el transcurso de enero cómo se comportan las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y también cuáles serían las respuestas que pudiera dar el gobierno cubano a esta. Yo creo que el gobierno cubano está desesperado y ese desespero lo puede llevar a tomar decisiones positivas para el sector privado o, en caso negativo, pueden ser decisiones horribles para toda la sociedad cubana y, finalmente, bueno, que ocurra el caos.
Ahora, ¿por qué no se abre el sector privado? Luz Escobar decía algo muy interesante, decía, es que si los privados se independizan y toman fuerza económica y llega a un proceso de enriquecimiento, que es lo normal, por eso el gobierno cubano penaliza el enriquecimiento, que es lo normal en una persona próspera con el sector privado, ¿por qué no pueden crecer? ¿Por qué siempre les tienen puesto el pie encima, en tu opinión, Ángel?
Bueno, yo creo que el gobierno cubano en este sentido no le interesa que la población se enriquezca, no le interesa que el ser humano se desarrolle, más bien le interesa mantenerlo como está. Y es que el gobierno cubano no le interesa promover una movilidad social ascendente. Es el sector privado cubano un factor que garantiza esa movilidad social ascendente y, por tanto, no le conviene, porque esto va en contra de sus políticas de administración pública y en este caso incluso de la manera en la cual pudiera reproducir el poder. Entonces coincido plenamente con lo que ha planteado Luz. Creo que por ahí va el gobierno cubano, es decir, a la manera de siempre atar a ese sector privado y utilizarlo como moneda de cambio según convenga.
Claro. Luz Escobar, ¿algo más o concluimos ya con Ángel que tiene el tiempo limitado? Luz.
No, perfecto. Muchas gracias, Ángel. Un saludo y feliz 2025.
Ángel, me uno a esa felicitación y, por supuesto, durante todo el 2024 has estado ayudándonos a entender toda esta cuestión del sistema, del sector privado y de la relación de la empresa estatal socialista, el gobierno, las regulaciones, etcétera. Esperamos que durante este 2025 también estés con nosotros, Ángel.
Muchas gracias a ustedes.
Felicidades.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Vamos a pasar también en una especie de resumen. Yo lo decía al principio del programa, hay un artículo sumamente interesante y habla de el crudo 2024 para las mujeres cubanas, violencia machista, sobrecarga y presión política. Este artículo lo firma Ángeles Rosas, está de Diario de Cuba, y en el artículo hay varios subtítulos. Yo voy a dejar que sea Luz Escobar la que hable más del tema y no voy a leer tanto de la artículo, pero los subtemas es mujeres en prisión de conciencia, y ahí sabemos quiénes son, represión en las calles, violencia machista, situación social. Son algunos de los temas que el señor Ángeles Rosas toca en este largo pero buen artículo de prensa, hablando sobre lo que ha sido este año 2024 para las mujeres. Luz, te dejo a ti la conclusión. Yo sé que tú en Diario de Cuba has estado sumamente al tanto de todo lo que está sucediendo con la mujer cubana, además de los presos políticos, pero sobre todo lo que sufre la mujer cubana por la violencia, por la represión, por el machismo, por los abusos, por la tradición, por la cultura, llámelo como sea. Pero ha sido un año difícil, otro más para las mujeres cubanas, Luz.
Sí, ha sido un año difícil. Y mira, para que también se pueda ver una perspectiva de que muchas veces las cifras no apuntan a lo que es la realidad. Si en 2023 cerramos el año con la triste cifra de más de 100 mujeres muertas por violencia de género, en este año son poco más de 50, una cifra que es mucho menor, pero que esto no indica que haya bajado la violencia contra las mujeres, que indica que el activismo contra esta violencia es criminalizado en Cuba y cada vez es más difícil acercarse a las familias que denuncian cada vez tienen más miedo, porque la seguridad del Estado se ocupa de que cada vez que una de estas mujeres o de estas madres hace una denuncia sobre un feminicidio en su familia, luego van a presionarlas y a pedirle explicaciones de por qué han dado declaraciones a la prensa independiente o a estos movimientos feministas que recogen este tipo de cifras. Entonces, pongo este ejemplo porque muchas veces no está emparentado. El régimen en 2024 ha intentado competir con el activismo feminista independiente, junto con la criminalización que durante años ha ejercido contra todas las personas que se dedican a esto en Cuba, ahora también intenta desacreditar esto y además suplantarlo con un observatorio que han hecho y que no responde y está demostrado por la agenda y por la manera en la que se proyectan en eventos internacionales a estos problemas que tienen las mujeres cubanas. O sea, en la CEDAW, por ejemplo, hubo un enfrentamiento entre este tipo de discursos, ¿no? Un enfrentamiento que tiene que ver con la negativa de que en Cuba es peligroso para las mujeres ejercer cualquier tipo de disidencia, que en Cuba no hay leyes que protejan a las mujeres de la violencia machista y determinadas circunstancias que se dieron en la CEDAW que se o sea, que pusieran de relieve que la voluntad política del régimen no está en sintonía con lo que estas organizaciones independientes recogen. Entonces, para mí ha sido un año muy triste, un año en el que también hemos tenido que lamentablemente todavía escuchar la voz de Sayli Navarro, por ejemplo, desde prisión, una activista, dama de blanco, que debería estar libre, que no debía haber pasado un solo día en prisión. Y te pongo el ejemplo de Sayli porque recientemente hay varias noticias que desgraciadamente recogen su triste y su trágico presidio político. Entonces, ha sido un año en que las mujeres también han tenido que salir a las calles a exponerse a la violencia del régimen para pedir electricidad, libertad, comida, agua, porque en Cuba hay pueblos en los que se puede pasar 3 días sin luz, o se puede pasar 12 días, 20 días, 3 meses sin agua, y las mujeres son las que están muchas veces frente a la casa, frente a la responsabilidad de poner un plato de comida o de llevar bienestar al hogar, y son ellas las que también salen a la calle y reciben represión.
Tú hablabas de Sayli Navarro, o Sayli Navarro, hay que agregar a Sissi Abascal, hay que agregar
a Lisandra Góngora,
exacto, hay que agregar a estas mujeres detenidas, condenadas y detenidas
la
desde
el 11J. Mira, Martínez, que está presa simplemente por una publicación en Facebook, o sea, la lista es larguísima. Y es muy triste porque además en la prisión reciben no solamente la violencia del presidio político, sino también la violencia machista.
Increíblemente.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, falleció acá en Estados Unidos con 100 años el presidente Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, muy vinculado, por supuesto, a la cuestión de la defensa de los derechos humanos a través de su fundación y sobre todo en Latinoamérica. Ha hecho una función sumamente importante la Fundación Carter para la defensa de los derechos humanos, procesando o yendo a verificar procesos electorales, etcétera, con sus sombras y con sus luces. Pero en el tema cubano, Carter fue sumamente interesante. Carter en el tema cubano fue el creador, tengo aquí varias notas, no creo que nos quede tiempo para hablar de todo lo que hizo, pero en 1977 fue el creador de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Después, más adelante, fue ya no como presidente, como presidente también hay que hablar del puente del Mariel, el éxodo del Mariel en 1980. Carter estuvo pues vinculado a la amnistía que el gobierno cubano le dio a más de 3.500 presos políticos. Carter después fue en el 2002, ya no era presidente, fue a Cuba, dio un discurso en la Universidad de La Habana, habló del proyecto Varela en ese discurso y bueno, pues también estuvo muy vinculado en la política del presidente Barack Obama del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano. He resumido esto para dejar en los últimos 30 segundos que quedan a Luz Escobar. Adelante, Luz.
No, recordar que no solamente dio ese discurso, sino también que se reunió físicamente con disidentes en Cuba, incluidos Osvaldo Payá, Giovanni Sánchez y mi papá también estuvieron ahí, que les regalaron, me acuerdo, un cucurucho de maní en referencia al apodo que le
del manicero, le decían el manicero, tenía negocios.
Sí. Sí, entonces fue, bueno, fue una persona que le dio cara a esa disidencia, que no era una disidencia como ahora, que tiene una visibilidad internacional, era una disidencia muy, muy ocultada por el régimen, y su encuentro sirvió para visibilizar esta lucha.
Luz Escobar, muchísimas gracias. Gracias también a Ángel Rodríguez Pita por haber participado en este programa, y desde ya muchísimas felicidades, próspero 2025, por lo menos con mucha salud, para todos nuestros radiotelevidentes y oyentes de esta tertulia de las noticias como son.